Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia de Radio La Unión.
Bien, senador, tanto tiempo, ¿cómo está?
Paz y amor, espero que siga así la tarde.
Paz y amor, esperemos que esto se extienda hasta después de diciembre también.
Sí, ojalá.
Porque hasta acá, por lo menos, eso de paz y amor medio como que no es tan, bueno, tan certero.
Y si es como un mantra, ¿verdad? Repetir hasta que se ve.
Bueno, y de tanto repetir, seguramente, como dicen comúnmente, por cansancio por lo menos, creo que se va a cumplir, ¿verdad?
Esperemos, Ale.
Bueno, senador, como presidente de la Comisión de Legislación, se hizo una audiencia pública sobre juegos de azar, su regulación, qué balance se quita, qué es lo que podemos acotar con relación a los juegos de azar, senador.
Bueno, el tema de juegos de azar es una ley, si mal recuerdo, la 1016, el año 97, era donde se establecía un régimen jurídico para la explotación de juegos de azar, donde obviamente quedó totalmente desfasada con el paso del tiempo, y el Poder Ejecutivo había presentado un nuevo proyecto en el año 2016, con otros uno de esos paquetes que presentaron varios proyectos que tuvieron muchas objeciones. En el mes de junio nosotros... una vez que asumimos en la comisión, se había habíamos recibido reiterados reclamos por el tema de estas maquinitas tragamonedas que están prohibidas en todos los países, acá pululan como hongos.
Sí.
Entonces se le habló al presidente de la comisión de Juego de Azar, que es el señor Javier Balbuena, y ahí nos recordó que estaba pendiente de su estudio. Entonces trajimos de vuelta, le pedimos algunas modificaciones, que socialice más no solamente con el Ministerio de Hacienda, sino también que socialice también con los que explotan el juego de azar y con las asociaciones que estaban relacionadas con las máquinas y compañías. Se avanzó en eso y presentó un proyecto con modificaciones. Entonces llamamos a esta reunión ampliada donde participaron todos los sectores, y básicamente la modificación establece, porque la ley vigente no le da autonomía a la CONAZAR, y lo que se pretende es crear un ente autónomo autárquico con capacidad reglamentaria y de sanciones. Obviamente, porque vos tenés una ley, no le da atribución de sancionar por incumplimiento de sus propias normas a la autoridad de aplicación, es de incumplimiento inexistente, ¿verdad? El tema de los juegos de azar, para que tu audiencia se ubique un poco, es un monto muy interesante, solamente quinela y bingo, alrededor de 150 millones de dólares anuales, de los cuales un porcentaje va para el Estado, y que hace una distribución a las gobernaciones, a las asociaciones de beneficencia, a las gobernaciones y al propio Tesoro. Pero de esos 150 millones, aproximadamente el 25% queda para los intermediarios, es decir, para los vendedores, para que te des una idea de cuántas miles de personas viven diariamente de esto. Entonces lo que son críticos de los juegos, te dicen, no, nosotros tenemos que cortar los juegos. Y los juegos existieron desde siempre, es igual que el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Entonces lo que se busca es hacerlo más formal, reglamentar con reglas bien claras, específicas, y sanciones duras, en que le permita al Estado recaudar más, en condiciones de control del cumplimiento de las reglas del negocio, y se socializa con todos a los participantes o los apostadores, como normalmente se llama, que realmente, bueno, que juegue, tenga la seguridad que va a cobrar si gana, que el Estado, que la empresa pague lo que corresponda, que se invierta debidamente lo que se gana, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto estamos trabajando en la creación de este órgano que sea sustentable en el tiempo, que tenga una personería jurídica, que tenga independencia administrativa del Ministerio de Hacienda, que hoy no la tiene, que tenga atribuciones reglamentarias y sancionadoras, que pueda generar recursos, fuente 30, recursos propios, y que se combata con decisión al juego clandestino, que es el juego que del mercado negro, que es el que realmente ocasiona estos daños a la economía y a la niñez con la ludopatía, ¿verdad? Esta máquina de porquería que están importando de China y que surgen por todo, en cada esquina a partir de las 5 de la tarde en todo el país, uno ya va bien.
Claro, ahora, esto indudablemente, senador, tiene que ser un trabajo mancomunado de todos los actores, es decir, ustedes como legisladores, está también la Comisión Nacional de Juegos de Azar, y principalmente, ¿cómo se logra esta socialización y cómo se logra la formalización, por sobre todas las cosas, tomando en cuenta de que en nuestro país la informalidad tiene un amplio terreno ganado ya desde hace un buen tiempo?
Mira, participaron no solamente las autoridades, no solamente los representantes de comisiones, tuvo por ejemplo el vicepresidente de la Comisión de Legislación, el presidente constitucional, los representantes de la Comisión de Industria, Asuntos Constitucionales, Control y Cuentas, Hacienda, Legislación, Ministerio de Hacienda, participaron el presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar con sus representantes, las empresas más grandes que están en el mercado en estos juegos, la Asociación de Casinos, los operadores de la Asociación de Juegos de Azar, el abogado del Tesoro, los importadores de las maquinarias de casinos. O sea, fue bastante amplio. Vamos a darle unos días, le accedieron ellos al proyecto, vamos a darle unos días para que acerquen sus observaciones finales y tratar de consensuar esto con las diferentes comisiones.
Principalmente eso, senador, tratar de ganarle un poco el terreno a la informalidad, porque en nuestro país, como ya le decía, es un problema que no tiene solución, y la única forma en la cual podemos, creo yo, modestamente solucionar este problema es dándole participación a todos los sectores, y estas audiencias públicas tienen también su cuota de importancia para ir conociendo un poco el trabajo que pretenden hacer ustedes desde la Cámara, desde el Congreso Nacional.
Así mismo es, mi estimado Alejandro.
Ahora, senador, pasando a otro tema, el tema de esta ley que ha endurecido justamente o ha puesto un poco más de mano dura con relación a los abusos en menores. Esto significa es un punto muy importante, tomando en cuenta de que las penas son bastante leves. Y creo que se ha dado un paso muy importante con relación a este tema, senador.
Bueno, te voy a poner en contexto lo que pasó. Ahora, la Cámara de Diputados aprobó una modificación del artículo 135 del Código Penal, que es la ley 1160 del 97, donde se establece una modalidad legislativa, un bis, ¿verdad? En el artículo donde se legisla sobre las penas de abuso sexual a menores. Y se crea lo que comúnmente es conocido como grooming, que es un vocablo que viene de groom en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Que alude a la conducta de preparación en el ámbito de la pedofilia, prepararle al menor de edad para cometer un hecho delictivo relacionado al abuso sexual, es decir, busca socavar la moral y psicológicamente a un niño para conseguir el control emocional del niño y un posterior abuso sexual. Entonces, eso fue lo que la Cámara de Diputados incluyó, un bis, un artículo 135b, donde legislaba sobre eso. En la Comisión de Legislación, cuando estudiamos, debatimos la inclusión del grooming como delito, entonces nos pareció razonable, pero como estaba ya en el artículo de las penas por abuso sexual, dijimos, bueno, porque ya nos matamos dos pájaros de un tiro y vamos a estudiar también la pena que a diario estamos tomando conocimiento de casos de diferentes de abuso sexual del menor, y más a través de la modalidad uso de tecnología o grooming, ¿verdad? O sea, uso del internet para captar al menor y poder someterle a diferentes distorsiones del abuso sexual. En ese debate tomamos como parámetro un trabajo que ya tenemos terminado, habíamos realizado desde la comisión bicameral de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que para cuando que tenemos que estudiar en un momento debido a su extensión, ¿verdad? Realmente hay que encontrar el momento para poder debatir y analizar lo largo y ancho. La comisión que estaba conformada no solamente por parlamentarios de ambas cámaras, sino también por representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría, de diferentes organizaciones y asesores, había analizado esto y había considerado conveniente, importante y además oportuno endurecer las penas de los delitos de abuso sexual de menor. Entonces, nosotros como comisión presentamos el proyecto de reforma, donde levantamos considerablemente conforme el trabajo hecho por los especialistas en la comisión de reforma, y en el debate del plenario, el plenario resolvió aumentar aún más las penas, o sea, hacerlas aún más duras. Y eso fue lo que sucedió. Tenemos ahora, hemos aprobado con modificaciones el proyecto enviado por la Cámara de Diputados, ahora vuelve a diputados para su la aceptación de la modificación o el rechazo, ratificándose su postura anterior, pero tuvieron evidentemente, creemos que va a salir esta ley en los términos sugeridos por el Congreso Nacional, por el Senado, y que endurece notablemente las sanciones por abuso sexual de menores.
Claro, penas carcelarias que van entre 4 a 15 años, si es que...
Hasta 30. Porque sí, una de las discusiones fue justamente esa, ¿verdad? Porque la comisión había sugerido, la comisión de reforma del Código Penal, prácticamente igualar las penas a lo que es el genocidio, ¿verdad? Nada más que estos son hechos que suceden a diario, el genocidio es algo más, más inusual. Pero básicamente es desde la persona que trata de establecer contacto a los efectos de inducir al menor niño o niña. Menor se entiende por toda persona que no haya cumplido 14 años a interactuar con una persona depravada. Entonces va de 4 a 15. Después está el que para lograr su objetivo utilizar la violencia, abuso físico, todavía no nos hablamos de penetración, tiene una pena mayor, y cuando llega al grado de penetración o el abuso sexual en sí, entonces es considerado un hecho gravísimo y puede ir hasta 30 años.
Realmente muy importante, porque acá habitualmente en Paraguay, por lo general, delitos menores tienen penas mayores, y este, que es un delito mayor, quizás tiene penas menores. Hay tampoco el desequilibrio, senador.
Sí. Y acá uno de los puntos discutidos fue justamente, ahora tenemos un trabajo largo preparado, la reforma del Código Penal y Procesal Penal, que también ya tienen sus buenos años de vigencia, datan del año 97, y necesitamos actualizar, hacerlo más dinámico, ¿verdad? Porque vos sabés que los criminales tienen mucho dinamismo y creatividad a la hora de cometer los hechos delictuales, y la legislación de alguna forma debe acompañar esas nuevas modalidades o variaciones de las modalidades normales que se vienen dando. Entonces consideramos y seguimos confiados en que vamos a poder, Dios quiera, este periodo terminarlo, sino al principio del periodo del año que viene, estudiar y aprobar estos códigos de Código Penal y Código Procesal Penal, que es parte de ese paquete que se ha trabajado, que hemos trabajado mucho este periodo, que es de las reformas de todas las leyes que rigen el Poder Judicial a los efectos de dar cumplimiento a ese precepto constitucional de que cada paraguayo tenga acceso a una justicia pronta, justa y barata.
Principalmente justa, por sobre todo justa.
O sea que siempre debatimos sobre el perfil del juez y del fiscal, ¿verdad?
Sí.
La ley te dice que tiene que ser una persona honorable, respetuosa, capacitada. Lo que nos dice la ley es que tiene que tener valentía, tiene que tener coraje al momento de recibir presiones, amenazas, publicaciones, ¿verdad? Para que al final su criterio realmente haga justicia.
Por sobre todo eso. Senador Fernando Silo Facetti, muchísimas gracias por el tiempo y será hasta la próxima.
A las órdenes, Alejandro, y un cordial saludo a todos los días.